del gabinete, ¿no? No solo le cambió el nombre al Ministerio de Economía por el de Hacienda, sino que también creó algunas figuras.
Sí. Ahí,
y algunos no saben bien para qué están. Como por ejemplo.
¿Quién?
Alejandro Rosichner.
Alejandro Rosichner.
Tiene un despacho en la Rosada.
Hombre de la filosofía, hijo de León.
Sí. Bueno, tiene un despacho.
Tiene un despacho,
¿tiene Alejandro Rosichner? Un despacho en la Rosada.
Mira, bueno, defendió mucho a Macri. Hasta que llegó a ser presidente, se merece un despacho.
Figura como asesor presidencial.
Ajá, mirá qué bien, che.
Pero en diálogo con la prensa.
Sí.
Al diario La Nación, ¿eh?
Ajá.
Una nota en el diario La Nación de Alejandro
Rosichner.
Amigos,
digamos.
Le dijo que no sabe exactamente cuál es su aporte en el gobierno de Mauricio Macri. Es asesor presidencial. Pero no sabe
qué.
Participó en distintas reuniones.
Sí, porque él daba como esas cosas también, estaba entre esto del entusiasmo.
La felicidad y todo eso.
Y todo eso, daba como cursos de entusiasmo, de generar así como una expectativa sobre algo. No sé, estaban esas cosas que bueno, me encanta, parece a Macri y todo eso. Pero evidentemente, para mí también tiene que ver con que ya no se está. Es una manera de no hacerse cargo.
Claro.
Pero podría ser, bueno, mucho de lo que dicen por ahí o de cómo se expresan y todo debe tener que ver con vos, porque como digamos que si uno puede sospechar, Rosichner, ¿para qué va a estar?
Claro.
Para hablar, para manejar el discurso, qué sé yo, alguna forma de.
Bueno, él dice que participa en distintas reuniones, pero nunca sé exactamente cuál es mi aporte.
O sea, va y se sienta ahí. Ah, opina igual y
opina,
todo.
Opina, sí, pero no sabe cuál es mi aporte. Lo que sí sabe es que. Junto a Marcos Peña y Macri,
sí,
crearon los tres valores del PRO. Es como un
¿esos
negocio.
Son los tres valores del PRO?
No. Fíjate lo que dice. Es como un negocio familiar,
bueno,
donde no sabes exactamente qué haces, pero está tu pedacito.
Ah, es como Macri cuando explicaba lo de las cuentas, lo de las empresas offshore.
Claro.
A veces está ahí yo, pero no sé bien qué era lo que tenía que hacer, era chico. Ah, bueno, bien. Bueno, no, es un gobierno, digamos, no es un negocio familiar.
No.
Qué justo, qué lindo ejemplo también.
Y eso
que
digo,
el de
todos
negocio
tenemos
familiar.
El pedacito.
Sí.
No. Bueno, Alejandro Rosichner tiene su despacho en la Casa Rosada, es asesor presidencial, pero no sabe bien cuál es su función.
Buenísimo.
Una señal de radio. Una estrategia fatal.
Bueno, trascendió ya en varios medios de alcance nacional que la Universidad Nacional de La Plata está en condiciones de producir y controlar la calidad del aceite de cannabis. Esto tiene que ver con el trabajo del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos de la Facultad de Ciencias Exactas, que ya avanza en el desarrollo de un proyecto para su producción en pequeña escala. Vamos a saludar al doctor Luis Bruno Blanch, que además es el cofundador del Magíster en Plantas Medicinales de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio para hablar, ¿no?, de esta producción a pequeña escala de la que está trascendiendo ya en los medios nacionales, en un momento donde justamente la utilización del cannabis medicinal se está debatiendo y fuertemente, ¿no?
Sí, no, creo que este año ha sido, si hay un tema que preocupa, ha sido que se le dé una solución al problema social de por la ausencia de Estado que tuvo el cannabis. Esperemos que antes de fin de año, si es que senadores aprueban la ley, vamos a estar. Bueno, respecto al proyecto, yo creo que es un proyecto que surge desde la Facultad de Ciencias Exactas, también ha tenido muy bien recibido por parte de Presidencia, y Presidencia de Universidad lo ha llevado adelante. Es un proyecto que trata de aportar o hacer una pequeña contribución al tema de del aporte del aceite de canal. ¿Por qué digo eso? Porque las patologías que puede curar no se tienen con precisión porque no hay datos clínicos concluyentes. Entonces uno dice, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a eso? Y bueno, pretendemos sacar compuestos que sean estándar y a su vez producir pequeñas cantidades que puedan ser evaluadas en clínica.
Uh-huh. Frente a qué inconvenientes se encuentran, porque esto lo charlábamos también con otros investigadores, hoy el cultivo de cannabis está prohibido en Argentina. Exacto. ¿Sobre qué materia prima trabajan, no?
No, nosotros creo que la propuesta que se ha hecho, por lo menos la propuesta que se lleva adelante, es que nosotros dispongamos en este momento tanto de la flor de cannabis como del aceite, porque creo que si tenemos que empezar en una zona de producción y el tiempo y el ciclo de la planta, etcétera, etcétera, se demoraría un poco el tiempo. Claro. Podemos trabajar con plantas que se pueden adquirir en planta o aceite que se adquiere en Uruguay o en otro lado, y que nosotros empezáramos a preparar los estándares, porque creo que el gran problema que yo veo es que no se sabe qué aceite de cannabis es el que se está administrando. Ajá. Entonces creo que necesitamos adoptar las buenas prácticas de manufactura y entender que el cannabis es un medicamento y tenemos que saber qué tiene y en qué concentración.
Claro.
Esa es la postura que tenemos en este proyecto.
Uh-huh. Ese estándar después tendría que ser probado con las diferentes aplicaciones que pueda tener de acuerdo al padecimiento.
Creo que ese sería, cumpliría dos funciones. Primero, en nuestro laboratorio se preparan estándares para los laboratorios públicos de producción de medicamentos, sustancias que pueden controlarse los medicamentos, y por otro lado, tener la idea general es porque el cannabis, de acuerdo a las publicaciones, tiene 750 componentes.
Ajá.
Uno conoce alguno de ellos y conoce sus acciones, pero no sabe si alguno de los otros son realmente tiene un efecto adverso o contribuyen sinérgicamente a una acción positiva. Entonces creo que ahí lo que se necesita son recursos y tiempo para empezar a aportar solución a eso, independiente de que se pueda buscar otra fuente de otras fuentes de aceite de cannabis para la gente que en este momento lo está necesitando.
Uh-huh. En particular allí se destacan los pacientes epilépticos, ¿no?
Es el tema nuestro. Nuestro laboratorio tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de drogas antiepilépticas, tiene convenio con gente distintas dentro de la región, como México, con otras universidades, México dos universidades, el Sinvestat, la Universidad de Puebla, y también hemos trabajado acá en el país con gente de Buenos Aires y de otras universidades en el tema de desarrollar drogas antiepilépticas contra la farmacoresistencia. Pero creo que el hecho de que nosotros trabajemos con el cannabis, y si llegamos a purificar y tener controles, creo que eso estamos aportando a todas las patologías que se quiera probar clínicamente este aceite de cannabis.
Uh-huh. Ahora, lo del origen de la procedencia, ¿no?, del cannabis sobre el cual se elabora el aceite, porque se sabe, los vegetales reaccionan o son distintos de acuerdo al lugar donde se desarrollan, ¿no?
Exacto. Yo he hecho la comparación, cuando tuve que hablar en Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, del tema de que cuando nosotros queremos un buen vino, buscamos un terroir, un régimen de lluvia, un régimen de sol, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en cada una de esas regiones va a tener distintos componentes. O cuando vemos un lote sembrado, encontramos plantas que tienen, si es maíz, varias espigas, y otras plantas que tienen mucho menor desarrollo y tienen uno o dos espigas. Es decir, en un mismo lote.
Sí.
Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta, que de acuerdo a la procedencia de ser distintos sus componentes. Entonces lo que uno está proponiendo es poder tener controles para saber cuáles son los componentes que tienen y en qué cantidad están, para que podamos hacer algo que es fundamental para la salud de la población, que es saber qué es lo que le estamos dando. Tenemos que partir del concepto de que un paciente que hace uso del cannabis es un organismo que ha tenido una serie de dificultades. Entonces, dar una calidad asegurada del de lo que le estamos dando. Esa es la idea.
Uh-huh. Bueno, ya hay una media sanción en diputados, ¿no?
Sí, hay media sanción. Queda la Cámara de Senadores que le dé la sanción y hay que ver qué es lo que queda en definitiva, ¿no?
Claro. Pero la posibilidad del autocultivo está descartada.
El autocultivo, sí, yo no entro si es correcto o incorrecto. Yo lo que digo, a mí lo que me preocupa es, como siempre hemos hecho, la parte del tema de medicamentos. Es uh-huh. decir, que la población se le pueda aportar algo que no sea dañino. Que sepamos qué le damos y en qué concentración. porque no todos los resultados con el uso del cannabis han sido satisfactorios. Y hay algunos que son excelentes, pero no todos. Entonces, claro. Y no sabemos cuál es la razón de por qué en unos casos funciona y en otros no. Entonces creo que nosotros lo que podemos hacer es, o la idea del proyecto este es aportar un aceite de cannabis y compuestos que permitan controlar qué tiene el cannabis y en qué cantidad, para que desde la parte clínica hagan los protocolos que presentarán ante el ANMAT y tengamos una seguridad de lo que le estamos haciendo, de lo que se está haciendo.
Claro, claro. Bueno, es una investigación que lleva adelante la Universidad Nacional de La Plata con presupuesto universitario, ¿no?
En este momento lo que hemos hecho, sí, con presupuesto universitario y proyecto. Pero hasta que no esté despenalizada, nosotros no podemos poner en riesgo la, claro, la actitud de la institución en decir que vamos a trabajar. Todo lo que hemos hecho, creo que acá hace falta mucho trabajo, lo que nosotros llamamos de mesada. Es decir, mucho trabajo experimental para poder sacar calidad y tener la seguridad de lo que le estamos dando. Es decir, uno lo piensa de ese lado, es una contribución y creo que la debemos, la tenemos que resolver. Porque hay gente que lo necesita, uh-huh, y ir de alguna manera urgente. Ojalá pudiéramos contar con presupuestos significativos que permitan avanzar por el número de gente que pueda trabajar y el material que se necesita, adelante, ¿no?
Claro. Le preguntaba justamente esto del presupuesto porque desde el ámbito de la ciencia en Argentina se está viendo con preocupación un recorte que se vendría para el año próximo, por ejemplo, el CONICET.
Sí. Sí, sí, no solo CONICET, es todo el presupuesto de ciencia y tecnología, MINCIT y todos los demás temas, el recorte del presupuesto con, ya sabemos, la reducción del poder adquisitivo que tuvo el cambio del dólar. A nosotros, como muchos de los insumos que usamos son insumos importados, es realmente una situación complicada.
Claro.
Creo complicada, vamos a ver cómo se resuelve, pero desde ya es preocupante, muy preocupante. Sobre todo porque le quita estímulos a toda la gente joven, que un día nos dan una cosa y otro día nos sacan. Es decir, no hay una política de Estado donde aquel que decide trabajar en ciencia para recién empezar a ver sus resultados, han pasado 6 años, 8 años, y si todos los años o cada determinado tiempo se cambia, es imposible asegurarle una estabilidad que necesita cualquier persona en su trabajo, y particularmente en ciencia, para poder llevar adelante el tema.
Claro. Sí, además la posibilidad de llegar al desarrollo de esa investigación con los no se puede apurar, digo, una investigación científica.
No se apura, es decir, es mucha pasión que hay que ponerle, mucha dedicación, y que los temas económicos no preocupen, o por lo menos no alteren. Con esto no estoy diciendo que pedimos recursos a nivel de un país de primer mundo, sino los recursos que estamos acostumbrados, siempre vamos a hacer uso del alambre para arreglar las cosas, pero lo necesitamos como para dar una previsibilidad a los resultados. Claro. A veces uno tiene que seguir haciendo resultados, estudios, equipamiento, nuevos compuestos. Entonces todo eso, si esas partidas se reducen, van a marcarse, van a trabar la obtención de resultados, porque es un trabajo acumulado durante muchos años. Uh-huh. Es experiencia que se recibió, es gente joven que recibió la experiencia de los lugares de los laboratorios, tienen que ellos hacer su experiencia y tienen que empezar a producir sus datos, y si eso se interrumpe es una cadena en la cual cuesta mucho poner un eslabón nuevo para que continúe, ¿no?
Claro. En definitiva es interrumpir la posibilidad del desarrollo desde la investigación científica.
Sí, sí, y de alguna manera promocionar para que la gente busque horizontes en otros lados. Uh-huh. Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que acá recibieron enseñanza pública en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, y después que se reciben, después de esa pila de años que estuvo capacitándose, que son como 15 años que pagó la sociedad, se tenga que tener que tomar otros rumbos o irse a otros países para continuar con el deseo de desarrollarse profesionalmente. Uh-huh. Entonces eso hay que cuidarlo mucho, por lo menos ese es mi punto de vista.
Sí, además pensando en la calidad, en el avance del país en general, ¿no?
Exacto, totalmente de acuerdo con eso. Y que se pueda integrar y pueda permitir un mejor crecimiento.
Así es. Bueno, doctor Blanch, le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh?
No, le agradezco a ustedes la preocupación o el interés que tienen por las tareas que nosotros hacemos y particularmente la universidad en un todo.
Así es. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Charlábamos con el doctor Luis Bruno Blanch, director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos, donde van a... primero van a esperar la sanción de la ley, ¿no?, que tiene media sanción de diputados, para permitir la investigación y el control de la calidad del aceite de cannabis.